Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, sigue el despilfarro del Congreso de la República. Y luego se preguntan por qué tenemos solo 6% de aprobación. La semana pasada comentábamos que la mesa directiva había aprobado un bono de casi 10.000 soles para cada trabajador del Congreso, lo que representaba aproximadamente 500.000 de soles en bonificaciones. Eso ya era un escándalo, ¿no? Un bono simplemente porque les daba la gana. Bueno, la República ha revelado que el bono no fue solo para los trabajadores del Congreso, sino también para los 130 congresistas, lo que representa 1,3 millones de soles. La disposición de la Oficialía Mayor se basó en un acuerdo de la mesa directiva del 17 de octubre de este año que contó con el aval del presidente del Congreso, Alejandro Soto, y sus vicepresidentes Arturo Alegría, Valdemar Cerrón y Roseli Amorús. La República le preguntó a Arturo Alegría, al vocero del fujimorismo, por qué se habían dado este bono y si era conveniente darse un bono en este contexto. Y él contestó, bueno, yo lo creo conveniente. Mi posición es que era adecuado y que se ajusta a los derechos. Hay horas extras y trabajo acumulado. Que en otros espacios exista esa injusticia de no reconocerlo no significa que debería ser algo permanente. Yo llego a las 8 de la mañana y salgo a las 11 de la noche. No tengo sábados y no tengo domingos. Los parlamentarios también son trabajadores. Ya se hizo efectivo el depósito el viernes. Esto se aprueba y se deposita directamente. Si alguien no quiere hacer uso, puede solicitar la devolución. Sin embargo, ya no será retroactivo. O sea, lo justifica de todas maneras el señor Alegría. En plena recesión, el Congreso le regala a todos sus trabajadores, incluidos los congresistas, que son los que más ganan, un bono de 10.000 soles del dinero de todos los peruanos. Además, como decía, se trata de un bono no sujeto a productividad ni a ningún criterio meritocrático, sino que es un bono, como diría la presidenta Boluarte, porque se les pega la gana. Y como el Congreso hace lo que se le pega la gana todo el tiempo, vamos a comentar tres temas en agenda para el día de hoy en la Comisión de Constitución presidida por la fujimorista Marta Moyano. Esa es la comisión que el fujimorismo siempre se asegura, ¿no? Para poder hacer todas las reformas que se les pegue la gana a la Constitución, a la sagrada e intocable Constitución de 1993 que tanto defienden, pero a la que le vienen haciendo un sinfín de modificaciones muy convenientes a sus intereses. Empecemos. Hoy que es el día, además del partido Perú-Venezuela, la comisión va a debatir y de votar un predictamen para modificar las elecciones primarias, que se supone deberían ser abiertas, simultáneas y obligatorias, como su nombre lo indica. Esta es una contrarreforma en toda regla porque las PASO se aprobaron para que fuera la propia ciudadanía la que pudiera elegir a los candidatos al Congreso y a la presidencia de la República, y así evitar que los partidos designen a sus candidatos a su antojo. Bueno, la Comisión de Constitución propone volver al sistema que hemos tenido hasta ahora, que los partidos sigan eligiendo a dedo a sus candidatos, y ya vemos la calidad de candidatos que ese sistema arroja. Ahí están todos los congresistas para demostrarlo. Otra reforma que verá hoy la Comisión de Constitución es el proyecto que afecta a la meritocracia en la Defensoría del Pueblo y que fue presentado nada menos que por el propio Defensor del Pueblo elegido por el fujicerronismo, Josué Gutiérrez, quien además tampoco acredita tener la más mínima experiencia en materia de derechos humanos, que era un requisito para ejercer este cargo. Ahora Gutiérrez propone anular todos los concursos públicos para los altos cargos de las adjuntías defensoriales. O sea, más o menos para que todos estén a su nivel, ¿no? Y así lo recoge la fujimorista Marta Moyano en el predictamen que votarán hoy, que dice textualmente: los cargos de defensores adjuntos son de libre designación y remoción por el Defensor del Pueblo. El fin de la meritocracia en la Defensoría del Pueblo. Y hoy también la comisión someterá a debate y posiblemente también a votación un predictamen para eliminar los movimientos regionales, o sea, para eliminar a la competencia, porque si esto se aprueba, solo los partidos de alcance nacional, que son justamente los que están en el Congreso en este momento, podrán postular a los gobiernos regionales y locales, impidiendo la postulación de cualquier partido u organización política que no tenga alcance nacional. Y justo sobre eso tenemos una declaración del experto en temas electorales, José Naupari, quien explica cuál es el problema de que el Congreso apruebe una norma de esta naturaleza.
La Comisión de Constitución y Reglamento va a presentar un proyecto de dictamen que propone la eliminación de los movimientos regionales. ¿Ello qué puede implicar? En principio, una reducción de la competencia o de la oferta electoral, ya que en unas elecciones regionales y municipales ya uno tendría que optar únicamente por partidos, ¿no? Ya no habría movimientos regionales que les hagan competencias en elecciones regionales y municipales a los partidos políticos, es decir, acciones políticas de alcance nacional, con lo cual el ciudadano ve reducida, si se quiere, la oferta electoral. También el ciudadano, la ciudadana, va a ver reducida, digamos, el número de posibilidades para poder ejercer su derecho a ser elegido, ¿no? Ya que habría que recordar que si, por ejemplo, una persona quiere ser candidata al cargo de gobernadora o al cargo de alcalde, tendría que encontrarse afiliado, ¿no? Incluso en el supuesto que se eliminasen las elecciones primarias, simultáneas y altas obligatorias, se está planteando mantener esa obligación. Entonces, si uno quiere ejercer su derecho a ser elegido para postular ese tipo de cargos, está obligado, ¿no?, a afiliarse a un partido político. Ya no habría, pues, movimientos regionales, salvo esta disposición que están planteando para que se aplique por última vez en el 2026. Entonces, ahí también habría una reducción de posibilidades de un ciudadano que quiere ejercer su derecho a ser elegido en el marco de ello. Sobre el particular, habría que tener en consideración también que las organizaciones políticas de alcance regional, los movimientos regionales, son, al día de hoy, al igual que los partidos políticos, organizaciones políticas con vocación de permanencia en el tiempo. ¿Esto qué supone? Que a diferencia de lo que eran las asociaciones políticas locales, que se constituían única y exclusivamente para un proceso electoral y de oficio se les cancelaba, terminaba el mismo, los movimientos regionales tienen que cumplir con normas sobre financiamiento y no las de democracia interna. Hay un tercer riesgo también, o una implicancia potencial, si es que se eliminan los movimientos regionales. Y es que pudiera haber circunscripciones en las cuales ningún partido político sienta esa circunscripción atractiva como para presentar listas de candidatos, y puede que en algunas circunscripciones, al no haber ningún partido político interesado, no haya elección, ¿no? Y al no haber elección, se van a mantener en el cargo los que estuvieron en el periodo inmediatamente anterior, hasta que se convoquen sucesivamente, ¿no?, elecciones municipales complementarias, a ver si algún partido se animase a presentar alguna lista de candidatos en esas circunscripciones poco atractivas, sea porque no se tiene presencia política, sea eventualmente porque su población puede ser muy escasa, o sea porque simplemente no hay mucho presupuesto que ejecutar ahí. Entonces, habrá que estar atentos y atentas mañana en la Comisión de Constitución para ver si estamos ante una primera versión de proyecto de dictamen de reforma constitucional o si ya se vota el tema y, claro, si en el Congreso, o sea, en el Pleno, se logran obtener los 66 votos para ir a un referéndum ratificatorio o los 87, como ocurrió con la bicameralidad y la reelección inmediata e indefinida, para evitar ello y eliminar los movimientos regionales con dos votaciones en dos legislaturas ordinarias sucesivas a nivel del Congreso.
Bueno, claramente se trata de tres proyectos nefastos, los que tiene la Comisión de Constitución en agenda para el día de hoy. Hoy, como decía, el día del partido Perú-Venezuela. ¿Creen ustedes que van a aprobar estos proyectos el día del partido? Corren las apuestas. Y en Epicentro TV seguimos revelando audios y conversaciones que involucran a Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, y cuyas declaraciones o implicancias alcanzan también a la propia presidenta de la República. Un nuevo audio revela el poder de Nicanor Boluarte en el gobierno de Pedro Castillo y en el de su propia hermana, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte. Marisa Sánchez conversa en esta ocasión con Víctor Torres Merino, personaje cercano a Nicanor Boluarte y colaborador de la campaña de Dina Boluarte. Ella le dice, como le dijo en otro audio Nicanor Boluarte, que si el Congreso censuraba al ministro de Educación Carlos Gallardo, ella se retiraba del ministerio. A lo que Torres le responde que se quede, que no se preocupe porque la doctora, entre comillas, la va a proteger. Escuchemos ese extracto de la conversación.
Entonces, Marisa, al ministro de Agricultura lo van a sacar. Es posible que lo interpelen también al ministro de Educación. Entonces hay que estar atento a todo.
Pero si lo interpelan al ministro de Educación o lo sacan, yo me voy con él. A mí me sacan también.
Mi hijo me dijo que no. ¿Qué? No, la doctora te va a proteger. La doctora va a hacer que quede sacado. Igual estamos haciendo con Rogelio. Lo van a sacar a Víctor. Rogelio se queda en la puesta. Como vicepresidente tiene peso. Es difícil. Cambian al ministro, ponen otro, pero tú te quedas. Es lo que me dijo ese hijo. Se la protege a Marisa. A Rogelio está protegido, pero está apoyado. Por ello me olvido el nombre, no sé quién va a cultura. Pero por este tema, pero tiene que haber prueba, pues, ¿no? Si ha habido fraude.
Amigo, así. Pero también te comento, si sacan a mi ministro, sube un FENATE o algo, son gente recontra extremista y van a querer meter a su gente como sea.
No, pero cuando el gobierno, pues ese es un tema con ministro, se te ratifica y punto. Caso, ahorita no sabemos Yo la he pasado, tenía que meter gente, escucha, en provías. Decimos, pa, tal vez mi primo hermano trabaja ahí.
Bien.
Acá. Y el otro de mis hijitos, ¿lo sabes? No, pero recién vengo a conocerlo y va, nos reímos ahí. Acá. Vente la otra semana.
Bueno, Marisa Sánchez le ha confirmado a Epicentro TV que la doctora a la que se refiere Torres en esa conversación de noviembre del 2021 es la entonces vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, quien ya ostentaba sus influencias dentro del gabinete de Pedro Castillo. Ahora, como presidenta, ella dice que ese era un gobierno corrupto, que ella no tenía nada que ver, por favor, era su vicepresidenta y su ministra. Y ahora vemos que otras influencias ejercía dentro del gobierno del que ahora reniega. Y sobre Nicanor Boluarte, la presidenta también antes decía, yo soy su hermana, pero no sé nada. En marzo del 2022, cuando la Contraloría investigaba las declaraciones juradas de Dina Boluarte y posibles conflictos de interés por contratos de familiares suyos en el Estado, la entonces vicepresidenta dijo que la relación con sus hermanos no era cotidiana. Después del inicio del gobierno de Pedro Castillo y su vicepresidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte obtuvo un contrato con la Municipalidad de Pueblo Libre el 4 de agosto del 2021. El documento del ente de control agrega que el hermano Nicanor recibió pagos en Pueblo Libre hasta diciembre de ese año, del 2021, que es la época en que fueron grabados estos audios. Entonces a Dina Boluarte se le preguntó qué relación tenía con su hermano y ella contestó lo siguiente. Sobre el centro laboral de mi hermano, quiero señalar que tengo dos hermanos y que no participo cotidianamente con ellos, razón por la cual mal podría conocer si en algún momento cesan o inician alguna actividad laboral. Decía que no sabía cuáles eran las actividades laborales de Nicanor Boluarte. Además añadió, la última información laboral que conocí respecto a mi hermano Nicanor Boluarte era su actividad como abogado independiente, razón por la cual lo consigné de esa manera, desconociendo su ingreso como asesor uno en el despacho de la alcaldía de la Municipalidad de Pueblo Libre. No obstante, en noviembre de 2021, Nicanor Boluarte le contó a Maritza Sánchez que visitaba a su hermana en su casa todos los domingos. Escuchemos ese momento de la conversación.
Y a mi hermana me la visito en el ministerio.
Mira.
La veo en su casa. Cuando algún domingo quiere descansar, le digo, te llevo en mi carro, vamos a comer por el asaco para que un poco descanse.
Para que se relaje.
Porque el estrés de la gestión pública es fuerte, pues. Es más fuerte que la empresa privada. Aún más todavía cuando está caldeado el tema político.
La reunión con Marisa Sánchez el 22 de noviembre, en donde le contó que los domingos visitaba a su hermana en su vivienda, ocurrió, como señalamos, en noviembre del 2021. No hablaban de sus actividades laborales, el señor Nicanor Boluarte y su hermana Dina Boluarte, cuando ambos eran funcionarios públicos en ese momento. Ella era vicepresidenta y ministra, y él era asesor de un municipio, y además venía haciendo todos estos contactos y tratando de presionar, por ejemplo, convenciendo bancadas para que votaran contra la censura a un ministro, tratando además de colocar personal en algunos ministerios, y Dina Boluarte no sabía nada. Bastante raro, ¿no? Ahora vamos a poner una entrevista que le hizo Anuska Buenaluque a la periodista de Cajamarca, Judith Cruzado, sobre las protestas en Cajamarca ante el anuncio de ejecución del proyecto minero Colpayoc. Se empieza a calentar Cajamarca con este conflicto social originado por un proyecto minero. Veamos un extracto de la entrevista, por favor.
El viernes llegó a Cajamarca el ministro de Energía y Minas para este programa de Acortando Brechas, que es para gasificar, para que el gas llegue a todas las casas, a todos los hogares, y también para impulsar el tema ¿de qué? De la minería, ¿cierto?
Cierto, el ministro Óscar Vera llegó a Cajamarca, ministro de Energía y Minas, con la finalidad de sostener una reunión. Él planteaba que fue invitado por la Comisión de Minería, el Congreso de la República, que está presidida por el parlamentario, el congresista cajamarquino, segundo Quirós. Señaló que evidentemente en esta reunión iban a tratar problemas de proyectos mineros, no dijo no a los proyectos mineros. Está también la masificación del gas, que Cajamarca cuenta con muy bajo porcentaje en el tema de la gasificación. Y otro tercer proyecto es la electrificación, que en Cajamarca falta por lo menos el 19% para cerrar las brechas en este sector. Entonces, de eso llegó para reunirse en la universidad, pero como se aprecian las imágenes, pues hay todo un altercado, ¿no?, que ocurre en el interior del aula magna de la Universidad Nacional de Cajamarca, lugar donde se ha desarrollado esta reunión.
Judith, vamos con ese video. Ricardo, rebobina ese video desde el inicio porque esta es el aula magna de la Universidad Nacional de Cajamarca, que no fue, digamos, de entrada libre. Vamos a escuchar el altercado que hubo entre representantes y autoridades, ministro, congresistas y demás.
A ver, Ricardo. ¡Más de el repudio de la SAR!
Pedimos respeto, por favor.
¡Esta es una burla, señor!
Estamos en el aula magna de la universidad. Un poco de respeto, por favor.
Bueno, una vez más, lo que está en cuestión o lo que están reclamando es la calidad del agua, ¿no? Si el agua se va a ver, la calidad del agua se va a ver perjudicada, porque el proyecto más cuestionado, Judith, ¿cuál es? O el que tiene más resistencia, mejor dicho, no el más cuestionado, sino sí, que tiene más resistencia.
Sí, el proyecto, claro, que consiste también en esta cartera de los 7 proyectos a nivel de la región Cajamarca, el más cuestionado y que hubo incluso saldos lamentables, es el proyecto minero Conga, que todos ya conocen, que se ubica en parte de la cuenca de la provincia de Selendín y parte en la cuenca de Hualgayoc, en Bambamarca, ¿no? Pero además de ello, se quieren desarrollar proyectos en la zona de Hualgayoc, el Sinchao, que está pendiente, Pozo Seco en San Pablo, está el proyecto Cerro Negro en Calquis, en San Miguel, está Las Huaquillas en Nambay, en San Ignacio, y también hay un proyecto en la provincia de Jaén que se pretende también ejecutar. Y el más latente hoy por hoy es el proyecto minero Colpayo, que está ubicado en el distrito de Chetilla, en la provincia de Cajamarca, ¿no? Y por ello, las organizaciones salieron para decirle no a este proyecto minero, dicho sea de paso, que está en una zona muy cercana para afectar a las aguas que no solamente consume Chetilla, sino gran parte de la población de Cajamarca.
Ahí vemos las imágenes, Ricardo, si puedes soltar un poco el video, mientras vamos conversando con Judith. Estas son básicamente gente en contra, pobladores en contra del proyecto Chetilla, que es una mina de oro, ¿cierto?
De Colpayoc. Proyecto minero Colpayo, que está ubicado en Chetilla, en el distrito de Chetilla, que pertenece este distrito a la provincia de Cajamarca, ¿no? Por ello es que salieron a las calles, como ya podemos apreciar las imágenes, ahí la población de organizaciones sociales, de las rondas campesinas, estuvo también la CGTP participando, entre otras organizaciones que salieron para poder oponerse a este proyecto, dado que el ministro estaba allí para que los escuche, ¿no? Para que escuche la voz de la población.
¿Este proyecto de la mina Colpayoc tiene ya aprobado su estudio de impacto medioambiental, Judith?
Por ahora se conoce que está haciendo actividades, ¿no?, de exploración, actividades de cateo y de prospección. En eso está, por ahora, según la información, y está pues en esta zona, en un predio de la cooperativa Yuyapuquio, de por lo menos 18 hectáreas. O sea, esta cooperativa le cedió estas 18 hectáreas para poder hacer todo este trabajo del cateo y la prospección, que no es más que conocer seguramente si esto sería viable en adelante.
Vamos a escuchar a ese entrevistado, vamos a escuchar primero al ministro de Energía y Minas, que dijo poco. Judith, lo tenemos ahí, vamos a ver qué dijo el ministro de Energía y Minas. La minería es necesaria, una minería responsable, ¿no? Pero también se necesitan proyectos de impacto medioambiental bien hechos. Vamos a escuchar lo que dice el ministro, vamos a escuchar.
Nosotros como gobierno es fundamental que haya un acuerdo social, ¿no? Porque al final la inversión es para que beneficie lógicamente al país y a la región, ¿no? Y a los pobladores, ¿no? Porque eso, la idea es que haya trabajo, genere, esa inversión genere desarrollo, sobre todo, ¿no? Y nuestros pobladores se habían beneficiado, ¿no? Si eso no hubiéramos ministro, que se dé eso, definitivamente yo sé que habrían problemas, ¿no?
¿Cuántos proyectos mineros en Cajamarca?
Bueno, hablamos de aproximadamente 8 proyectos importantes, grandes, ¿no? Pero eso va a depender mucho de, digamos, de los acuerdos que tengan las empresas, pues, con los grupos, las comunidades en su entorno, ¿no?
Bueno, Judith no dice mucho, ¿no? Dice que van a privilegiar el acuerdo social, pero también es cierto que Cajamarca ha sido herida por una minería mal hecha y poco controlada por años, pero también es cierto que necesita una minería responsable, y aquí el ministro más bien parece que ha ido a figurar, ¿no? A decir, me reúno, pero luego vamos a respetar los acuerdos sociales. Bueno, el acuerdo social en Chetilla todavía no está conseguido, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo resuelven, ¿no? Porque también hacer política es resolver conflictos.
Bueno, y justo de lo que hablábamos hace un momento, la Comisión de Constitución acaba de aprobar con 17 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, el dictamen que elimina las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos como el cangrejo hacia atrás, con las contrarreformas a todo a López. Esto tiene que pasar todavía al Pleno, pero ya sabemos que es lo más probable que suceda en el Pleno de la República, porque para estas cosas siempre se ponen de acuerdo, se logran grandes consensos. Por otro lado, hoy la presidenta Boluarte tomará juramento al nuevo ministro del Interior. Todavía no se sabe quién va a ser, pero se ha anunciado que hoy va a ser la juramentación y vamos a estar atentos. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.